Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En el balance de fin de año y en la rueda de prensa que ha ofrecido Pedro Sánchez este mediodía, ha habido momentos auténticamente surrealistas. Sánchez se ha encontrado cómodo en el papel de oposición de la oposición, por eso ha criticado con ímpetu el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox para hacer posible un relevo en Andalucía. Sánchez ha criticado que haya acuerdos del PP y de Ciudadanos con Vox, partido al que ha denominado de ultraderecha. Ha asegurado, al mismo tiempo, que el sentido común y el extremismo no es posible. Vamos a ver. Para Sánchez parece que no hay más extremista que Vox. Para Sánchez, el independentismo catalán, el independentismo vasco, no es extremismo. Claro, esto ha puesto a Sánchez en una situación indefendible. Y como es lógico, los colegas, los periodistas, le han preguntado en esa rueda de prensa cómo puede apostar por el diálogo con Torra, cómo puede usar los votos del PDK y de Esquerra para conseguir la moción de censura y para intentar sacar adelante los presupuestos y estar criticando el entendimiento con Vox. Y ahí es donde la respuesta de Sánchez ha sido de aurora boreal. El presidente del gobierno ha hecho jeribeques para intentar que no se viera la absoluta contradicción en la que estaba. Escúchenlo.
No es lo mismo una sesión de investidura que una moción de censura. No lo es. No lo es. No lo es. No lo es.
No es, lo he dicho tres veces, no lo es, no lo es, no lo es. Por decirlo tres veces no es más verdad. Porque una moción de censura es lo mismo que una investidura en España. En España la moción de censura es constructiva. Es decir, tú presentas una moción de censura para ser investido presidente. De hecho, Pedro Sánchez ha sido investido presidente. Claro, este es el problema. Que se le llena la boca criticando el acuerdo con Vox y luego no hay manera de justificar el acuerdo con independentistas vascos y catalanes. Sánchez ha dicho que quiere agotar la legislatura.
La vocación del gobierno de España es agotar la legislatura.
Bueno, pues para agotar la legislatura, Sánchez necesita los votos de los extremistas del independentismo, para sacar adelante el presupuesto, porque sin presupuesto no puede agotar la legislatura. Sánchez ha evitado en esa rueda de prensa explicar qué le respondió a Torra cuando le pidió la mediación internacional para un referéndum. Ha llegado a decir que una petición así, la de un referéndum con mediación internacional, bueno, porque eso es una cosa cotidiana.
Lo cotidiano en las reuniones siempre con, digamos, el soberanismo catalán, es que estas cuestiones siempre salgan.
Bueno, pues si a Sánchez le parece cotidiano, es decir, algo habitual, algo nada extraordinario, que el presidente de una comunidad autónoma, que es de un partido que le ha hecho presidente del gobierno, le pida un referéndum de autodeterminación con una mediación internacional, ¿qué vamos a decir más? Al presidente se le llena la boca de críticas a los que pactan con Vox y le parece cotidiano que alguien le pida mediación internacional. No hay nada más que explicar. La actualidad está marcada por esa rueda de prensa, pero hay más noticias que te contamos. En Algeciras continúa el desembarco de los más de 300 migrantes que fueron recogidos por el buque Open Arms y que hayan llegado hoy a suelo español. El director de Open Arms, Oscar Camps, ha afirmado sentirse orgulloso del trabajo de la tripulación y del equipo de logística en tierra y ha reconocido que ha sido una operación muy difícil y muy larga, ya que han tenido que ir a un puerto muy lejano al lugar donde recogieron a los migrantes.
Fatigados porque el único puerto que estaba disponible ha sido el que estaba más lejos de todo el Mediterráneo. Han navegado 1.100 millas en invierno, a cubierta de un barco. Hemos tenido que hacer milagros para poderles llevar mantas, medicamentos y comida. Pero tener en cuenta que 300 personas, pues dar de comer durante 8 días es mucho trabajo y mucha comida, ¿no?
y la Guardia Urbana de Barcelona detuvieron a un hombre con problemas mentales que ha chocado contra el dispositivo antiterrorista instalado en las Ramblas con una furgoneta robada. Más datos, COVE Barcelona, Yolanda Bernal.
El detenido es un hombre de nacionalidad francesa. Conducía una furgoneta de la empresa publicitaria Clear Channel, subcontratada por el Ayuntamiento de Barcelona. Después de perder el control del vehículo, ha chocado contra el dispositivo policial en las Ramblas, contra un coche de la Guardia Urbana. Se ha comprobado entonces que la furgoneta era robada y que el hombre conducía sin carnet. Fuentes policiales confirman que se trata de un hombre con problemas mentales y que no hay móvil terrorista. Circulaba a poca velocidad y no hay daños personales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos a ver cómo está la situación hasta ahora en las carreteras en un día como este, en el que muchos españoles inician sus vacaciones de fin de año. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, pendientes de dos accidentes. El primero en la M50, a la altura de Boadilla del Monte, que genera 10 kilómetros en sentido A5. Además, la curiosidad de los conductores, también van a encontrar retenciones en sentido contrario. Otro accidente en la circunvalación M40 genera retenciones en la zona de Túneles del Pardo en sentido A1. Dificultades además para entrar a Madrid por la A6 en Majadahonda y El Plantío, y de salida intensas varias vías: la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas y la A4 en Butarque y Pinto. En Tarragona, pendientes de una colisión que provoca el corte de la AP7 en Montjuïc del Camp hacia Barcelona. También tráfico lento en la salida de Sevilla por la A4 en el entorno del aeropuerto en sentido Córdoba. Y en Cádiz, una avería está dificultando la A381 en los barrios hacia Jerez de la Frontera. Precaución además por los intensos bancos de niebla en gran parte del país, especialmente afectada en Lugo, en la A8 a su paso por Mondoñedo, una niebla que obliga al corte de la vía en este punto.
Los mercados financieros continúan inmersos en la inestabilidad. Hoy la bolsa sube con fuerza, recupera los 8.500 puntos. Bolsa de Madrid.
La bolsa, la volatilidad es muy grande en la bolsa en estos últimos días del año. Hoy toca paso al frente después de 4 sesiones consecutivas con números rojos. El índice IBEX 35 sube en este momento un 1,7%, recupera los 8.500 puntos, que es una importante zona de soporte técnico para el mercado. Suben los grandes valores, en especial Telefónica, Inditex, Repsol y también los bancos. Destaca especialmente la subida de un 14% de Supermercados Día, tras conocerse que la empresa última la refinanció de su deuda. Recibirá una inyección de 200 millones de euros. La bolsa de Nueva York ha abierto esta tarde con ligeras ganancias. Los mercados financieros se toman un respiro a pesar de que los datos reafirman la impresión de pérdida de fuerza de la actividad económica. El PIB de España ha crecido en el tercer trimestre 6 décimas con un ritmo en tasa interanual del 2,4%. Es algo menos de lo que se esperaba.
Gracias, Fernando. Información de la bolsa de Fernando Mañueco. Y en deportes, Rafa Nadal vuelve a la competición. José Nieto.
El español ha estrenado la temporada 2019 con derrota ante Kevin Anderson por 4-6, 6-3 y 6-4 en el torneo de exhibición de Abu Dhabi. El tenista regresaba a las pistas tras superar una lesión en la rodilla que le ha tenido 4 meses fuera. De vuelta a España, el nombre del día vuelve a ser Lucas Hernández. El central del Atlético ha confesado en una entrevista en Le Figaro que está bien en Madrid, pero que si le ofrecen un proyecto interesante se plantearía su salida. Y en baloncesto, última jornada de Euroliga, a partir de las 6:30 juega el Real Madrid en Turquía ante el Fenerbahce, y a las 9, Gran Canaria, Zalgiris Kaunas.
Una de las medidas que ha tomado el Consejo de Ministros, el último Consejo de Ministros del año, ha sido la de reducir la velocidad máxima en las carreteras secundarias a 90 kilómetros por hora. El objetivo es intentar reducir el número de muertes, porque según algunas estadísticas mueren al año, cada año, en las carreteras secundarias por accidente 1.000 personas. Hay satisfacción entre las asociaciones de víctimas que creen que esta es una medida adecuada. Vamos a analizarla con la ayuda de Fernando Muñoz, vicepresidente de Stop Accidentes. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
y también con la ayuda de Fernando González, director general de la Fundación Comisariado Europeo del Automóvil. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tres Fernandos aquí en la tarde, hablando de velocidad máxima. Así es que lo bueno abunda.
Aprovecho, perdón, para saludar a Fernando Muñoz y felicitarle el año.
Igualmente, Fernando González.
Bueno, pues ya que
todos
hemos
creado
este clima de confianza, vamos a analizar la medida. Vamos a ver, Fernando Muñoz, vicepresidente de Stop Accidentes, ¿cuál es la valoración que hacéis de esta reducción de la velocidad máxima? ¿Esto va a servir para reducir esas 1.000 muertes que se producen en las carreteras secundarias españolas?
Bueno, antes que nada, 1.000 muertes, no, el año pasado murieron 1.830
1.800 personas. Pero hay algunas estadísticas que hablan de que son 1.000 en las secundarias.
En secundarias. Perfecto. Bueno, en principio yo creo y creemos en estos pacientes que hay que atacar en muchos frentes. Uno de ellos, desde luego, la reducción de velocidad. Porque está claro que, y ahí está demostrado, hay estudios que así lo muestran, que reducir la velocidad en un tramo, en 10 kilómetros, sí, se consiguen reducir los siniestros y, por tanto, las muertes en un 4%. O sea, que eso está así, está demostrado. Entonces, cuanto más logremos evitar muertes, con las medidas que sean, si es reducir la velocidad, pues yo creo que es bueno. Y además entiendo que reducir 10 kilómetros hora en un tramo no nos va a afectar tanto en nuestra vida.
Entonces, primera valoración positiva. Fernando González, ¿coincides con esta valoración?
A ver, ojalá sea positiva. Ojalá sea positiva. El tema de los accidentes es más complicado que todo eso.
¿Por qué es más complicado? ¿Por qué más complicado?
Porque no solo es el factor velocidad. Evidentemente, menor velocidad, menos consecuencias lesivas o menos graves deben ser, en teoría, sí, las consecuencias lesivas de un accidente. Y evidentemente, si bien es verdad que el fin último es que no haya accidentes, que se reduzca lo más posible, o esa visión cero de accidentes de tráfico, si los hay, porque a fin de cuentas la actividad de la conducción, lo reconoce hasta la ley de responsabilidad civil, es una actividad de riesgo, sí, por lo menos que las consecuencias sean lo menos graves posibles, ¿no? A partir de ahí, solo la velocidad va a determinar esos 10. La reducción de accidentes en vías secundarias, ojalá.
Pero no lo crees.
No lo sé, ojalá lo supiera. Me dedicaba yo a la adivinación del futuro. Viendo...
¿Qué más haría falta, entonces? ¿Qué haría si la velocidad máxima no es el factor determinante o no es el único factor? ¿Qué otros factores habría que tener en cuenta para reducir esos accidentes mortales en las carreteras secundarias?
Fundamental en la producción de accidentes, fundamentalísimo, en porcentaje altísimo, hay de todo, hay problemas en la vía, mal mantenimiento, mal estado de las carreteras, etcétera, pero fundamentalmente es el conductor. Es decir, el conductor tiene que tener el control en todo momento de su vehículo, tiene que prestar la atención a la conducción, y cuando uno no solo ve cifras e informes, sino que circula por la carretera y sobre todo por la secundaria. Yo, por razones personales, llevo 3 o 4 meses yendo todas las semanas por una carretera secundaria y me hago 100 kilómetros cada vez que voy. No solo es la velocidad, esos adelantamientos indebidos, esa línea continua que da igual, la semana pasada...
La educación vial, vamos.
Eso es fundamental.
Fernando Muñoz, ¿coincides con Fernando González en que no solo la reducción de velocidad va a limitar las muertes en vías secundarias?
Por supuesto que estoy de acuerdo, si es que en eso todos estamos siempre de acuerdo, que hay que trabajar en muchos campos, no solamente la velocidad. Estoy de acuerdo con mi tocayo Fernando, que el conductor tiene que poner mucho de su parte, claro, es que es fundamental porque al final somos los que conducimos. Pero otro factor también muy importante es que se mejoren las vías, que las carreteras estén mejor tratadas, que se eviten los obstáculos que hay en las vías. Por ejemplo, los pilares, como muy bien conoces, Fernando.
Los pilares.
Sí, por ejemplo, Fernando conoce muy bien mi historia y sabe que mi hijo murió en una carretera, en la carretera de Extremadura, por chocar en la mediana contra un pilar. Si esos pilares estuviesen protegidos, evitaríamos muchas muertes.
¿Esos pilares qué sostienen?
Un puente, por ejemplo. Ajá. Entonces están en medio, en la mediana. Evidentemente la mediana no es un sitio por donde hay que circular, pero si por desgracia te metes en la mediana, eso es una muerte segura, porque un pilar de hormigón, si no tiene ninguna protección desde el interior de la mediana, te mueres seguro. Entonces, esas cosas hay que protegerlas. Evidentemente estoy de acuerdo que la educación hay que hacer muchísimo, pero también las instituciones tienen que proteger estas vías. Por eso los factores, claro que hay que trabajar en muchas partes, eso está claro.
Hay quien argumenta que en realidad el límite de velocidad no sirve para eliminar muertes, que por ejemplo en Alemania no hay límite de velocidad y la tasa de mortalidad es mucho menor. A este argumento, ¿qué le decís los Fernandos?
Pues hombre, yo desde luego lo que tengo clarísimo es que cuanta más velocidad, más posibilidad de más riesgo, más posibilidad de siniestro. Y por tanto, si hay más siniestros, habrá más muertes y más heridos graves. Yeah. Luego, entonces, bajar un poco la velocidad, que además es que está claro que no nos va a afectar en nuestra vida diaria. Y además, la mayoría de los países europeos lo tienen así. No van a estar todos equivocados.
Ya. Yeah. Fernando, ¿coincides con esto?
O sea, sí, hombre, menos velocidad, en principio el riesgo puede reducirse en un gran porcentaje. Y yo lo que pasa es que sí me gustaría meter otro factor, o por lo menos ahí dejarlo.
¿Qué es? ¿Cuál?
Que ya no es solo la velocidad máxima permitida, sino la velocidad adecuada para cada tramo de la vía.
Ajá, completamente de acuerdo.
Que eso es muy importante, y a lo mejor había que trabajar más en estas vías secundarias donde hay un índice de siniestralidad elevado. ¿Qué razones son? Porque a lo mejor efectivamente ahí debería insistirse más en esa señalización e información al conductor de cuidado, aquí la velocidad, aunque esté por debajo del máximo permitido, pero que sí puede suponer un riesgo si pasa a partir de X.
Cada vez sabemos conducir menos por las vías de doble dirección. Ya nos hemos acostumbrado a las autovías. ¿Están mal señalizadas los cambios de rasante, las curvas peligrosas que sí hay en vías secundarias? ¿Están mal señalizadas?
Hombre, yo creo que hay tramos en los que efectivamente debería de señalizarse mejor, porque hay veces que incluso la señalización te puede llevar a error, porque hay tramos que te va cambiando la velocidad de un tramo corto, de otro tramo corto. Entonces yo creo que hay que homogeneizar. Evidentemente, yo entiendo que hay técnicos que se dedican a esta labor y harán lo mejor posible su tarea, pero sí que deberían de revisarse estas circunstancias para evitar, precisamente, como dice Fernando, evitar que nos distraiga y que nos cambie la información.
¿Cuánta culpa tiene, digamos, la falta de atención, el que estos viajes entre localidades, entre pueblos, se hagan los días de fiesta, cuando uno viene de haber celebrado algo? Estoy pensando en la romería de verano. Es decir, ¿hay más descuido al conducir en las vías secundarias?
Hombre, efectivamente, yo creo que en las vías secundarias, y sobre todo en estas fechas, con tanta celebración, tanta fiesta, y la cultura que tenemos en España es celebrar todo, que me parece muy bonita la cultura.
Sí.
Y celebremos todo lo que queramos, pero luego no cojamos el coche o busquemos otra alternativa, porque evidentemente la cultura en España de la celebración y la interiorización de la seguridad vial no la tenemos implicada. Entonces ese es un riesgo muy grande. Entonces tenemos que ser todos muy conscientes que podemos hacer todas las celebraciones que queramos, pero no cojamos el coche después de haber bebido.
Que parece que es menos viaje si es entre dos pueblos cercanos, ¿no?
Sí, pero así mueren muchísima gente, como leemos todos los días, de muchachos que mueren.
Sí, fundamental. Yo quería retomar un poco la pregunta anterior.
Sí.
El saber conducir en vías secundarias, yo que mi hijo ahora que espero que no me esté escuchando, ¿no? Que tiene un año escaso de carnet de conducir.
Sí.
No, que yo creo que no sabe, entre otras cosas, porque casi no lo hace conducir en vías secundarias, adelantamientos de noche.
Claro, claro.
Cuando debo sí, cuando no, frenar antes de las curvas, porque evidentemente no son curvas diseñadas para velocidades más altas como en las autovías.
Se conduce de otra manera, hay que saber conducir.
Los que tenemos más años, yo voy a hacer 56 el mes que viene, todos nuestros viajes. Además, a mí me encantaban esos viajes por carreteras secundarias, adelantando, te entretenías más, parabas donde querías, no te obligaban a parar en esas estaciones de servicio, pero era evidentemente una conducción mucho más atenta, y había veces que estar acostumbrado, sobre todo de noche, dónde están las luces,
saber reducir, saber lo que es un cambio de rasante.
Yo creo que eso, sobre todo gente joven, no está muy ducha en esos temas.
Fernando González, director general de la Fundación Comisariado Europeo del Automóvil. Fernando Muñoz, vicepresidente de Stop Accidentes. Gracias a los dos por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por darnos voz a las víctimas, porque al final las víctimas estamos siempre perdidos por ahí, nos desperramamos por las carreteras, y que los medios nos hagáis caso y nos atendáis, para nosotros es muy importante. Muchas gracias.
Gracias. Hoy es el día de los santos inocentes, aquellos niños asesinados por el rey Herodes. Hay que tener cuidado en lo que se cree uno, porque, claro, puede ser víctima de una inocentada. Ya digo que el origen de la fiesta está en aquellos niños israelíes que fueron asesinados por Herodes cuando se enfadó porque los reyes magos se habían marchado, porque los magos se habían marchado sin haber avisado de dónde estaba Jesús. En tiempos de fake news no sabemos si las inocentadas han perdido fuelle o si tienen tanto sentido como antes. Pero a lo largo de la historia ha habido muchas inocentadas y buenas que nos va a recordar algunas de ellas Urbano Canal. Urbano, buenas de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Pues mira, hoy en día hay que tener mucho cuidado con las inocentadas y las bromas, porque pueden salir caras. Si no, eso lo digan al chico de Castellón, que este mismo mes ha sido condenado a pagar 900 euros de multa por dar un falso aviso de bomba en su instituto.
Ya, claro.
Intentaba saltarse las clases, pero le pillaron y ha sido acusado de un delito de desórdenes públicos.
Y le han caído 900 euros de multa.
Ay, ay, ay.
Es una broma claramente pesada, pero claro, no todas son así, ¿no?
No todas son así. Bienvenidos al mundo de la inocentada. En esto de las inocentadas también hay clásicos, como la gala de Inocente, Inocente, que todos recordamos. ¿Y quién no recuerda, por ejemplo, la famosa escena de Sofía Mazagatos en la que le hicieron creer que había hipnotizado a todo un restaurante?
¡Comed!
¡Parad!
¡Comed!
¡Parad!
¡Comed!
A ver,
parad,
a ver, comed. Urbano, recuérdanos parad, esto comed, a los que tenemos mala memoria. ¿Cómo fue aquello?
Sí, a los que no lo hayan visto directamente.
A los que no lo hayan visto, claro, directamente.
Bueno, pues directamente era un gancho, que era un supuesto representante, ¿sí?, que iba a cerrar un negocio con Sofía Mazagatos, que recordamos que en aquella época era una de las modelos y presentadoras de moda. Va a un restaurante a comer y entra una especie de santero, así vestido de blanco, muy estrafalario, se sienta y despliega sobre la mesa una serie de estatuillas de religiosas, pide una cabeza de merluza cruda y de repente se fija en Sofía Mazagatos y le convence de que tiene poderes, digamos, mentales.
Y ella cae absolutamente ella cae en la
totalmente,
trampa.
Porque, claro,
rendida al santero.
Al santero.
Que se había comido la merluza cruda.
Cruda, totalmente. Bueno,
también era, ahora ya menos, pero era una tradición en la prensa, bueno, siempre introducir una noticia falsa el Día de los Santos Inocentes, ¿no?
Desde luego, especialmente un diario como el ABC, que lleva tantos años, nos ha regalado algunas perlas como estas. A ver qué te parece.
A ver.
El PP a punto de fichar a Baltasar Garzón como número 2 por Madrid.
Bueno, esto tiene mucha gracia, sí, esto, sí. Hubiera tenido
todo,
mucha gracia que hubieran fichado a Baltasar Garzón, sí.
Sobre
sí,
todo la perspectiva del tiempo, porque esto es de 1994 y según la noticia, Garzón iría detrás de Aznar y se le habría prometido la cartera de Justicia e Interior. Fíjate.
Tú fíjate, Aznar hubiera ido detrás de Garzón. El Garzón que comenzó la investigación de la Gürtel, pero eso, bueno, esto fue antes incluso de que empezara Garzón la investigación de la
Gürtel.
Claro,
claro,
sí.
Por eso digo que con la perspectiva del tiempo tiene más gracia todavía.
Sí,
¿no?
Sí, hay bromas que como el buen vino ganan. El tiempo.
Una en la línea de la crónica rosa, a ver si te gusta esta.
A ver, dime.
Triunfó el amor. En 1996, ABC sacaba en portada el anuncio de enlace entre el torero Jesulín de Ubrique y la modelo Mar Flores. Estoy loca de amor por Jesulín, decía Mar Flores en la noticia.
A ver, ¿recordaron las claves de esto? Porque, ¿qué pasaba? ¿Qué le pasaba a Jesulín de Ubrique y a Mar Flores?
Evidentemente no tenía mucho que ver. Era el torero de moda y era una modelo presentadora con mucho glamour por entonces. Luego lo echó a perder. También esta es de las que también...
El tiempo
les va poniendo un poco más
inocentadas, vale, de la prensa tienes por ahí.
Otra más antigua, en 1914, el diario ABC sorprendía a los lectores con una foto de un cepelín posado frente al casino de San Sebastián. En plena guerra mundial, el impacto de la foto, evidentemente que era falsa, fue total.
Oye, pues fíjate que osadía, en ese momento hacer una broma de este tipo.
Y ABC también sacó otras noticias falsas muy jugosas, como el supuesto derrumbamiento del viaducto de Segovia en 1905, que hacía que cientos de curiosos se acercasen a verlo. También en 1971 sacaba en portada el entonces alcalde de Madrid, Carlos Arias Navarro, anunciando que había sido multado por un policía municipal.
Tú fíjate, Carlos Arias Navarro, un alcalde de la época franquista, multado por la policía municipal. No tenemos ahora tiempo para más, Urbano, porque tenemos que oír las inocentes que nos van a contar los oyentes, pero como sé que tienes algunas guardadas, quizá podemos irlas sacando a lo largo de la tarde, si te parece. José Cobian.
Hola, Fernando.
¿Qué cuentan los oyentes? ¿Qué inocentadas hoy 28 de diciembre han sufrido o han perpetrado?
O están perpetrando como esta que nos confiesa Paco.
Pues en mi grupo de amigos tenemos apalabrado en un restaurante una cena para mañana y lo ha organizado todo, el que se ha encargado de hablar ha sido un amigo. Y estamos ahora entre todos diciéndole, pues yo no puedo ir, pues yo prefiero otra cosa, yo prefiero en otro lado. Y el chaval se está tirando de los pelos ahora mismo.
Y qué bonito sería que se enterara por la radio, ¿verdad?
Que se enterara por la radio que en realidad los amigos están encantados de ir a cenar con él, claro, y que simplemente que sí, le están tomando el pelo.
Gonzalo nos dice: mi suegro hace unos años fue desde Santander a Madrid solo para comprar varios décimos de lotería de Navidad. Yo le dije que estaba loco y no me trajo ninguno, con tan buena suerte para él que le acabaron tocando 2.500 euros. Aguanté su cachondeo 3 días, pero el 28 de diciembre se la devolví. Le envié una carta de la DGT con una multa por exceso de velocidad llegando a Burgos, el recado 2.500 euros, lo que había ganado, y varios puntos. Lo mejor fue grabar el momento en el que abrió la carta.
O sea, que falsificó una cosa, falsificó, imitó una carta de la DGT.
Y de estas nos están llegando muchas, ¿eh? De la carta de la DGT para engañar a algún familiar, a algún amigo.
La carta de la DGT hay que hacerlo muy seriamente porque el sobre tiene que ser... Yo, vamos, las conozco perfectamente, ¿eh?
No vamos a decir por qué.
No, está claro, porque las conozco. Y cuando llegan son del sobresalto, tienen un sobre negro, vamos, es complicado.
Sí, se reconocen.
Se reconocen a la legua, es perfectamente. 2.500 euros al final.
Mercedes, de Badajoz. Mi novio y yo tenemos el mismo modelo de ordenador y el mismo fondo de pantalla. El año pasado, cuando él estaba a punto de terminar su tesis doctoral, le di el cambiazo. Dejé mi PC en su escritorio y el suyo me lo guardé en la habitación. Los gritos y golpes se escucharon desde el portal. Del susto que se llevó, le tuve que devolver su ordenador porque menudo disgusto se había cogido.
Vale, menuda bromita, ¿eh?
Hombre, o sea, con una tesis doctoral.
Exacto, la tesis doctoral ahí medio acabándose y el otro buscando los archivos. Y la chiquilla pues había tenido la gracia.
Además,
¿eh?
Con ya estas cosas tecnológicas tienes que tener mucho cuidado, porque si de verdad se te ha borrado todo y no lo puedes recuperar...
Gritos y golpes se escuchaban. No me extraña que te daran gritos y golpes.
Venga, y escuchamos a Javier de Toledo en el 607-150602.
Pues lo que yo hice fue que nos quedamos en casa de una amiga a dormir 5 o 6 amigos. Claro, nos quedamos en su patio rollo acampada. Y yo fui el primero en levantarme. Y como me aburría porque tardaban mucho en despertarse y tal, cogí una botella de agua y a una de las chicas de mi grupo lo eché por encima de su saco de dormir como si se hubiese meado. Y cuando se despertaron los demás empezaron a decir: pero te has hecho pis, no sé qué, no sé cuánto. Y luego ya expliqué que había sido yo el de la broma y eso. Pero fue muy gracioso.
Muy gracioso. No sé yo qué pensará la del saco de dormir.
Ahí está.
Me ha gustado la explicación que ha dado. Estábamos en el patio de una amiga rollo acampada, ¿eh? Esto de rollo acampada es que la casa sería pequeña o que no había camas para todos. Y acabaron
todos al patio
haciendo ibaque. Es simpático este, ¿eh? La del saco estaría encantada, ¿eh? Mira el graciosito con el agua. Bueno, 607-150602, ¿qué broma te han hecho? ¿Qué broma estás preparando o has hecho en las últimas horas? José Cobian recoge todos los mensajes.
Todos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar la rueda de prensa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Rueda de prensa, balance de año. Con la ayuda de Ana Isabel Martín, no solo la rueda de prensa, sino la actualidad del día. Ana Isabel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, hemos tenido a Pedro Sánchez anunciándonos esto.
La vocación del gobierno de España es agotar la legislatura.
Bueno, esto ya es una cosa que tú venías diciendo, ¿no? Que Pedro Sánchez se quedará todo lo que pueda. ¿Este anuncio que ha hecho tiene alguna trascendencia o en realidad ya sabíamos que va a hacer todo lo posible?
Bueno, yo creo que hay un cambio porque no hace mucho, antes de las elecciones andaluzas, los días previos, él empezó a decir que si no había presupuestos, obviamente sus planes para agotar la legislatura no se iban a cumplir. Y yo creo que las elecciones andaluzas, en ese terremoto que han provocado también a escala nacional, han cambiado también eso. La intención de Pedro Sánchez ahora, ¿sí?, es aprobar como sea los presupuestos, y yo creo que él tiene en mente que puede conseguirlo y con eso agotar la legislatura, pero todo con las elecciones andaluzas de por medio.
Ha habido un momento en la rueda de prensa que a mí me ha parecido, lo he dicho antes en la intervención de las cuatro, de Aurora Boreal. Claro, él ha estado criticando el extremismo en Andalucía, el pacto PP, Ciudadanos, Vox. Y claro, ha habido una compañera que le ha dicho: pero señor presidente, ¿cómo critica usted el extremismo y si acaba usted de verse con Torra? y si usted ha conseguido ser presidente del gobierno a través de los pactos con Esquerra, el PDK y Bildu. Y le ha respondido esto.
No es lo mismo una sesión de investidura que una moción de censura. No lo es, no lo es, no lo es, no lo es.
Lo he dicho cuatro veces. No lo es, no lo es, no lo es. ¿Qué te ha parecido el
pero
razonamiento?
Es que el, bueno, esto ha sido hacia el final de la rueda de prensa, la compañera de Colpisa, Paula, y lo que hay previo a este corte es que le empieza diciendo, bueno, hay que hacer pedagogía, tenemos que hacer pedagogía los políticos y los periodistas. No es lo mismo. Y dices, ya, no es lo mismo, pero en la misma rueda de prensa usted me ha estado diciendo, obviamente no es lo mismo una moción de censura que una investidura, pero también me ha dicho que no descarta en el futuro necesitar para una investidura hipotética al independentismo, porque es que vayamos cuando vayamos a elecciones, aquí las cuentas al PSOE y Unidos Podemos, que son los aliados naturales, no le salen, lo estamos viendo en las encuestas. ¿De quién va a tirar? ¿De Ciudadanos va a tirar? No, pues obviamente si quiere tener posibilidad de revalidar un segundo mandato, tendrá que ser con el apoyo independentista en ese caso, digo ya. Yo.
O sea, y él de hecho no ha cerrado la puerta.
Claro, por eso digo que en la misma rueda de prensa, por una parte dice, digamos que ha circunscrito el apoyo de los independentistas a la moción de censura de mayo, pero en la misma rueda de prensa no estás cerrando la puerta porque sabes que de alguna manera es que seguramente los necesites para seguir gobernando, para alargar esta legislatura y para gobernar una segunda legislatura.
Y luego lo he visto muy resistente a responder porque varios colegas le han preguntado sobre lo que le dijo a Torra cuando Torra le dijo que quería un referéndum con mediación internacional. Bueno, pues no había manera de que respondiera y al final ha venido a decir que, bueno, es lo cotidiano cuando te reúnes con Torra o con los independentistas, quitándole hierro.
Bueno, es que lo de quitarle hierro a todo esto, a ver, que a mí me pareció, la verdad, increíble que saliendo como salió esa reunión, luego no se nos comunicaran los 21, en ese mismo momento, los 21 puntos que el presidente Torra le había puesto encima de la mesa a Sánchez. Pero vamos, y tenernos que entrar después. Y él luego ha dicho, no, eso todo es monólogo, es, bueno, es palabrería y no tiene más. Ya, pero es que a usted le está diciendo que si quiere dar un solo paso más, no sé, hay una serie de puntos que tenemos por delante. Es que todo apunta, estamos en lo de siempre, en la dirección de qué le está usted por debajo de la mesa prometiendo, como le decían ayer en el Senado el PP y Ciudadanos, al PDCAT y a RC, para que, por ejemplo, la semana que viene le aprobaran en el Congreso la senda de déficit, los nuevos objetivos de déficit y de deuda, esta semana se lo aprobaran en el Senado y se estén planteando por primera vez aprobar los presupuestos, que a su vez es lo que desembocaría en que él pudiera agotar la legislatura. Todas esas dudas yo imagino que las resolveremos a lo largo de este año. Pero claro, yo de la rueda de prensa saco dos conclusiones.
¿Cuáles son?
En primer lugar, que Pedro Sánchez, como decimos en mi tierra, no tiene abuela ni la necesita.
Ha sido tremendo porque el balance triunfalista, ¿no?
Se quiere muchísimo, pero no solo eso.
Hecho en 6-7 meses más de lo que hizo Rajoy en 6 meses.
La cara dura que tiene arrogándose medidas y éxitos que ni siquiera son suyos, porque la subida del sueldo a los funcionarios está acordada desde marzo. Y la subida de las pensiones también viene delante del presupuesto con el que él gobierna actualmente, que es el presupuesto heredado de Mariano Rajoy. Ajá. Y en lo de la reducción de paro, pues yo también ahí tendría que cuestionarle varias cosas.
No, este
y
año se han creado 500.000 puestos de trabajo, ha dicho.
Sí,
cuando se han creado 500.000 puestos de trabajo desde 2015 con una reforma laboral impulsada por Mariano Rajoy, ¿no?
Sí, porque estamos en la dinámica que estamos, pero ya se está viendo una desaceleración de la que hablan los economistas y, bueno, pues oye, pero claro, él ha pillado un viento de cola muy bueno. Esa era la primera conclusión.
Decías
y la
que,
segunda... Sí. Que si se empeña en hacer oposición al legítimo gobierno andaluz desde la mesa de la Moncloa, se las van a dar todas en el mismo carrillo, claro. Como se las ha dado la prensa en esta rueda de prensa, porque es que no tiene ningún sentido. Es que usted está gobernando gracias al voto de los independentistas, de Bildu, que no deja de ser heredera de Batasuna, y del PNV.
Ahora hablamos de lo de Andalucía, pero una última cuestión de la rueda de prensa, porque Esta mañana, José María Mújica, hijo de Fernando Mújica, asesinado por ETA, ha denunciado que Idoia, la líder del PSOE en el País Vasco, se haya hecho una foto con Otegi en el diario Vasco con motivo de las fiestas de Navidad, ¿no? Le han preguntado por esta cuestión, ¿no? Porque José María Mújica ha entregado su carné. Hay que recordar que los Mújica son una de las familias esenciales en el Partido Socialista del País Vasco. Y él ha dicho que no hay polémica, pero bueno, ya está Fernández Vara diciendo que no le parece bien la foto de Idoia Mendia con Otegi. ¿Tenemos otro caso de fractura en el Partido Socialista, Isabel?
Bueno, uno solo, tenemos tantos que ya hay tantas vías de agua, pero hombre, a mí me parece obscena esa fotografía. Ya. Obscena porque ni siquiera se produce, no sé, en un marco parlamentario, a lo mejor, sino que se produce, están emulando la cena de Nochebuena, brindando ya. Y a carcajada limpia. Pero bueno, ¿esto qué es? Si el partido de uno ha, por lo menos, si no ha aplaudido, por lo menos se ha callado respecto a los asesinatos cometidos a gente del partido de la otra. Entonces, yo no entiendo lo de Idoia Mendia. Es que no fue tan lejos ni Guiguren, ni el presidente del famoso presidente del Partido Socialista de Euskadi. Ni siquiera él fue tan lejos. Me parece indignante.
Volvamos a Andalucía, si te parece, porque desde que ayer fue elegido la nueva mesa y la nueva presidenta, han pasado un par de cosas. Ha habido declaraciones de Vox diciendo, bueno, vamos a ver que nosotros tenemos que repasar el acuerdo, los 90 puntos de PP y Ciudadanos para dar nuestro voto. Y luego Ciudadanos, en concreto José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, ha dicho que sí hay pretensión de que Vox entre en el gobierno, se rompe el acuerdo y que no van a modificar ese acuerdo. Vamos a ver, porque me gustaría que valorases si se está produciendo, si esto forma parte de la escenificación, o sea, tuvimos escenificación para elegir a la presidenta Marta Bosquet en el Parlamento. Si esto forma parte de la escenificación o si se está estresando el posible acuerdo. Porque no. Vox pida más y porque ahora Ciudadanos pida bueno, que no se modifique nada de ese acuerdo y que, por supuesto, Vox no entre en el gobierno, que hasta el momento no se planteaba.
No.
¿Estas declaraciones significan que hay estrés o no?
Yo creo que esto responde a dos fases de un mismo acuerdo. La primera fase era entre PP y Ciudadanos,
¿sí?
Puesto que además son ellos los que más suman, porque bueno, al final se sabía que iba a ser un gobierno, al margen de lo que diga ahora Vox, el PP tenía claro desde el primer día, sí. A mí me lo dijo Juanma Moreno al día siguiente de las elecciones en Génova 13, tenía claro que iba a haber un gobierno de coalición con Ciudadanos y con el apoyo de Vox desde fuera. Por lo tanto, lo lógico era que en la primera fase el acuerdo programático se suscribiera entre PP y Ciudadanos, porque además Ciudadanos es obvio que se siente incómodo con Vox. Y que en una segunda fase, que es en la que estamos ahora, el PP negocie con Vox una serie de... Yo no lo llamaría tanto como cesiones, pero bueno, sí una serie de gestos en los que hay que atender porque, lógicamente, Vox está aportando 12 diputados. Entonces, yo creo que Vox, a lo largo de esta semana, se ha impacientado un poco por el ninguneo que, de alguna manera, ha sufrido. Y ahora le toca reivindicar y decir, oigan, que hay de lo mío, que yo también cuento. Yo no soy aquí un convidado de piedra. Y es que no lo son. Igual que tenía derecho a entrar en la mesa del Parlamento, porque va a tener un grupo propio y, por tanto, el reglamento dice que tiene derecho a entrar en la mesa, pues hombre, si quieren sus votos, algo tendrán que ofrecerle a cambio. Es que tiene 400.000 votantes detrás, Vox, ¿eh? O sea, que no es moco de pavo.
Ya, ahora dice Ortega Smith, secretario general del partido de Vox, que quiere mirar a ver qué hay en ese acuerdo, que no asumirán ellos todo lo que se ha acordado si no lo supervisan. ¿Crees tú que Vox va a poner algún problema?
No, hombre, tira y afloja, pues igual que hemos visto en la mesa, pero es que si no, esto sería coser y cantar, y esto es política, y cuando, lógicamente, hay gobiernos en minoría, de alguna manera, pues tú tienes que pactar y acordar, esto entra dentro del juego, demasiado poco me parece, porque yo creo que desde el principio el acuerdo, todos tenían claro que... vamos, me refiero a todos, PP, Ciudadanos y Vox, que iba a haber un acuerdo, que iba a haber un cambio de gobierno en Andalucía, y a mí me parece que la cosa desde el principio ha fluido bastante, ya. A margen de bueno, pues oye, luego vale. Los personalismos, o sea, y el tira y afloja,
lo
lógico.
Lo ves más como segunda fase de postureo.
Es exacto, y yo creo que se está hablando de que el debate de investidura podría fijarse para los días, sí, 16 y 17 de enero, y que el 17 de enero Juanma Moreno será presidente de un gobierno en coalición, con Juan Marín como vicepresidente, un reparto más o menos equitativo de las consejerías, sobre todo en lo que se refiere al área económica, que Ciudadanos le da mucha importancia, y con el apoyo de Vox desde fuera, no de gobierno, sino digamos de investidura, y luego apoyo puntual en lo que le vaya pareciendo
bien. Geometría
variable. Exacto.
Ana Isabel Martín, gracias por haber estado con nosotros.
A ti. You're gonna be hard, you're gonna be tough, you're gonna be stronger. You're gonna be cool, you're gonna be calm, you're gonna stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view.
Vamos a hablar ahora de salud, vamos a hablar de diabetes, porque la diabetes tipo 1 crece un 3,4% al año en Europa y se sigue sin saber las causas. Vamos a ver si conseguimos entender por qué sucede esto y sobre todo cómo lo podemos prevenir. Esteban Pérez Almeida es nuestro médico de cabecera. Doctor Pérez Almeida, muy buenas tardes.
Querido Fernando, muy buenas tardes.
¿Sabemos por qué crece esta diabetes? ¿La diabetes tipo 1 cuál es, Esteban?
Bien, la diabetes tipo 1 es la que se suele dar en la gente joven, en los chavales, y para que todos nos entiendan, es aquella que necesita del pinchazo ya. De insulina para poder sobrevivir, así de claro.
Y entonces, ¿por qué crees que puede estar creciendo este tipo de diabetes?
Bueno, los últimos congresos de diabetología ya se plantea este debate, y es algo apasionante desde el punto de vista de la medicina y de la investigación. Yo creo, y no es que crea, sino por lo que leo, que todo está alrededor, este aumento de la diabetes tipo 1 va alrededor de lo que sería, por un lado, la alteración de esa microbiota, de esas bacterias que todos tenemos en nuestro organismo y que la vamos machacando, y por otro lado, pues lo que sería el exceso también de higiene, es decir, nos estamos propasando en todo lo que es el exceso de higiene. Sí, aquello que siempre hemos oído decir, lo mejor para la gripe, que es lavarse las manos, de acuerdo, bien, pero lavarse las manos bien, pero es que en casa lejía a tope, sustancias de estas a tope, vamos protegiendo a los niños como si los tuviésemos en una burbuja, y no nos damos cuenta de algo, y es que las toxinas, esas toxinas no dañinas, entre comillas, son beneficiosas para los chavales porque entrenan, Fernando, ya. Entrenan al sistema inmunitario, y entonces cuando vienen pues las maldadas, pues se defienden mucho mejor. Y por otro lado, lo que comentaba antes, esto en cuanto a la microbiota, nosotros tenemos en torno a 2 kilos de bacterias en nuestro organismo.
Fíjate.
La mayor parte de ellas, Fernando, buenas, y sobre todo las que tenemos en nuestro intestino. Bien, aquí sí que se está viendo que estas bacterias buenas del intestino, esta flora que tenemos en nuestro intestino, es absolutamente fundamental, pues, para prevenir enfermedades como sería esta de la diabetes tipo 1, e incluso, y aquí se está avanzando mucho también, en la diabetes tipo 2, pues para poder controlarla. Es decir, que tenemos unas bacterias que están trabajando para controlar nuestro exceso de azúcar en sangre, al igual que tenemos otras que están trabajando para controlar el exceso de grasa, colesterol y demás, y al igual que tenemos otras que están trabajando para evitar la obesidad.
Pero entonces, Esteban, vamos a ver, si el problema es que nos lavamos demasiado, la solución será que haya menos higiene.
Desodorante, desodorante no. ¿Eh? No, claro.
Entonces, ¿cuál puede ser la solución
para eso? Claro, esa es el segundo apartado que ponía, ¿no? Es decir, en el exceso de higiene. Ahí la solución es que no nos extralimitemos. Por ejemplo, antes hablaba del hogar. Sí. El hogar, yo creo que ahí nos extralimitamos muchísimo con desinfectantes, con lejías y demás. Cuando los chavales están en la calle, yo de pequeño corría en la calle, enredaba, ya. Me caía y me levantaba y comías y a lo mejor se te había caído algo y lo comías, ¿no? Ahora los tenemos excesivamente protegidos y eso es es lo que cada vez se está viendo más, que no es bueno, pero no solamente la diabetes, sino no es bueno también para otro tipo de enfermedades autoinmunes, Fernando.
Sí. Esteban Pérez Almeida, gracias por haber estado con nosotros dándonos las claves de este aumento de las diabetes. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Bueno, hoy es 28 de diciembre, hoy es Día de los Santos Inocentes. Ya antes Urbano nos ha contado el origen de esta fiesta. Es una fiesta, bueno, con gran raigambre evangélica. Es el relato que se hace de aquellos niños que fueron asesinados por Herodes y de aquellos inocentes, bueno, pues los nuevos inocentes que son los que sufren alguna broma. Como alguno de nuestros oyentes, Cobian, cuéntanos qué bromas tenemos por ahí.
Pues tenemos muchas inocentadas, pero cuidado que te pueden salir mal, como a Manolo de Valencia y sus amigos.
En mi barrio, donde crecí, en la Malvarrosa, pues había un grupo que gastaba bromas a la gente y inocentadas y tal. Y estábamos ahí en el bar y pusimos pegada con Loctite en la acera una moneda de 100. Y la gente pasaba y le daba pataditas y no podían y no sé qué. Y nos quedamos con dos palmos de narices cuando llegó un abuelo, sacó la navaja y arrancó la moneda al tío del suelo, pero haciendo fuerza, fuerza, fuerza. Y nos quedamos todos ahí, bueno, mira, con la boca bien abierta.
¿Qué te querías tú, Manolo? Que no se lo sabía bien. Esto es de moneda de 100, suponemos que es de 100 pesetas.
De 100 pesetas, claro,
esto
claro.
Cuando había pedido, 100 pesetas. El abuelo, mira, ande yo con la navaja que se resuelva el problema. Esto a 100 pesetas te quedan para el bolso.
Mira, somos tres hermanos y siempre dos de nosotros nos compinchamos para gastarle una broma al tercero. El año pasado pusimos un anuncio en internet de dos teléfonos de alta gama por menos de 300 euros con el número de Felipe, que es el que sufría la broma. Bueno, pues tuvo que apagar su teléfono una semana porque no paraba de recibir llamadas. Y eso que quitamos el anuncio 24 horas después de colgarlo.
Macho, esto es una broma terrorífica.
Esto es una liada.
Esto es duro.
Muy grande.
Esto es duro.
Juan Alfonso, mira lo que nos cuenta. Yo voy a pillar una bolsita de papel para galletas, unas galletas de madera, e ir a la confitería a que las bañen con chocolate. Me lo hizo mi padre hace muchos años y yo siempre picaba.
Hombre, esta tiene mucha gracia.
Hombre,
esta tiene mucha gracia.
Además, ¿quién se resiste a una caja de galletas?
Le pegas el bocado y te quedas con la madera entre los dientes, entre las muelas.
¿A ti te han hecho alguna, Fernando?
Pues mira, de momento no, pero es que yo no he salido de la radio, bueno, prácticamente todo el día.
Pasado,
y aquí
año...
en la radio la gente es muy seria. No sé, me deben de ver con cara muy seria, porque no, últimamente no me han hecho ninguna. ¿A ti?
Yo este año no, pero yo soy muy inocente.
¿Tú eres muy inocente?
Yo soy muy, muy inocente. Bueno, yo me lo creo todo.
En ser inocente.
Yo me lo creo todo.
Bueno, entonces esperamos tus bromas, las sufridas y las hechas en el 607-1506-02. David Guetta, primer confirmado para el Barcelona Beach Festival.
Sí, todavía faltan 7 meses, pero ya se conoce el nombre de uno de los cabezas de cartel de este festival. El DJ y productor francés será uno de los encargados de poner la música y el ritmo para más de 40.000 personas el próximo 13 de julio en la playa de San Adrià del Besòs. Aunque de momento no se conoce el nombre de más artistas, desde la organización tienen claro que la sexta edición del Barcelona Beach Festival sorprenderá con un cartel repleto de estrellas que se irán desvelando gradualmente.
Pues recuerda que puedes escribirnos en @latardecope o si lo prefieres puedes hacerlo en facebook.com latardecope o también nos puedes enviar tus mensajes de voz al número WhatsApp de la tarde 607-1506-02. ¿Lo he dicho bien, señor Inocente?
Lo has dicho perfectamente, Fernando.
Y ya está por aquí Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco. Vamos a ver qué nos ha preparado Juan Solo, si lo que nos ha preparado tiene algo que ver con el Día de los Inocentes o no. Ya veremos cuál es el particular punto de vista que nos ofrece hoy sobre el Día de los Inocentes.
You, let go, come on. Escucha cómo